Feliz Navidad. Consultorio de fondos.
Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año de felicidad.
Es lunes, día 3 de diciembre, arranca nuestro consultorio de fondos de inversión y lo hace con Félix González, que es socio director de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
Buenos días, Susana. Feliz año. ¿Cómo estáis?
Fenomenal. De lunes y de arranque de año, con las pilas cargadas y descansaditos. Oye, ¿cómo ves este año 2022 para los que ahorramos a través de fondos de inversión?
Bueno, yo creo que va a ser un año en el que la macroeconomía debería volver a adquirir el protagonismo que siempre le correspondió en el pasado y que dejó de tener a raíz del estallido de la crisis financiera del 2007-2008. A partir de ese momento, los bancos centrales intervinieron en la economía y en los mercados. Y empezamos a perder, digamos, un poco el interés por lo que es el crecimiento, el empleo, la inflación como variables clave a la hora de determinar el comportamiento de los mercados, porque los mercados se acostumbraron a que los bancos centrales pues estuvieran siempre ahí, como digo, subsidiando y interviniendo en la economía y en los mercados. Y como apuntaba antes, esta situación ha empezado a cambiar el año pasado con el repunte de las tasas de inflación, también con el anuncio y la decisión por parte de algunos bancos centrales ya, como por ejemplo la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, de que van a empezar a normalizar, o que han empezado ya, de hecho, a normalizar su política monetaria. Y yo creo, por tanto, que este año, el 2022, es un año en el que vamos a hablar mucho de crecimiento, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de inflación. Los bancos centrales van a estar siempre posiblemente ocupando portadas y vamos a hablar de tipos de interés, porque va a haber subidas de tipos de interés, claramente, por lo menos en el Reino Unido, que ya han comenzado, y en Estados Unidos también, donde se esperan hasta incluso 4 subidas de tipos este año.
Uh-huh. ¿Estáis tornando las carteras hacia un sesgo más defensivo? ¿Estáis incorporando algo más de retorno absoluto, alguna temática nueva? ¿Cómo las estáis construyendo, Félix?
A ver, yo creo que este es un año en el que todavía, como sucedió durante buena parte del año pasado, es un año en el que hay que ir a por el crecimiento del capital. Creo que a nivel fundamental se siguen dando condiciones para tener unas carteras con un nivel de riesgo pues razonablemente alto, en línea con lo que serían las posiciones estratégicas por cada perfil de riesgo para cada cliente. Creemos que va a ser un año que, aunque creo que no vaya a ser lineal, es decir, que va a haber altibajos, se va a poder generar una rentabilidad atractiva. Pero también creo que va a seguir siendo un año en el que hay que estar muy atento en el día a día a lo que hagan los mercados para gestionar de forma táctica esos niveles de riesgo. Habrá momentos en los que haya que pasar a posiciones más defensivas, habrá momentos en los que sea oportuno y propicio apretar más el acelerador e ir a generar más rentabilidad. Pero en conjunto, nuestro enfoque para este año a priori es un enfoque favorable al crecimiento de capital con una gestión muy, muy táctica del riesgo. Seguimos sin ver hoy por hoy el tener posiciones de renta fija en cartera. No creo que vaya a ser un año. El año pasado ya fue un año malo para la renta fija. Yo creo que este año tampoco va a ser bueno en principio para la renta fija y por tanto nuestro sesgo es favorable a la renta variable, pero no con carácter general. Yo creo que este año es un año para ser muy selectivos a nivel sectorial y a nivel de valores. No creo que vaya a ser un buen año para el growth, para las empresas tecnológicas, sobre todo aquellas empresas tecnológicas que no han presentado nunca beneficios. Estas empresas lo han hecho bien en años anteriores, pero este año con la presión de los tipos de interés lo creo que lo van a tener complicado. Ya lo tuvieron complicado durante la segunda mitad del año pasado y por lo tanto yo creo que puede ser un año en el que el value o algunas compañías que forman parte de las carteras de los fondos value lo vuelvan a hacer bien. Creo que es un año en el que a lo mejor energía, por fin, que lleva 3 años haciéndolo muy mal, podría hacerlo bien. Materiales, industriales, consumo discrecional, es decir, aquellos sectores más expuestos al ciclo y que pueden aguantar mejor esas empresas la subida de los tipos de interés, podrían ser a priori los sectores que mejor lo hagan durante este año.
Uh-huh. Voy a ir con los oyentes a ver qué me plantean sobre fondos de inversión. Una cosa, Félix, ¿cómo ves emergentes y cómo ves China de cara al año 2022? ¿Estáis empezando a incorporar China y Asia a cartera?
No, No, aún no, aún no. No descarto que sea una buena opción si finalmente, bueno, pues el efecto final de Omicron es positivo en el sentido de que, como dicen algunos virólogos, pues va a contribuir a que nos vacunemos todos ya de forma definitiva y por lo tanto, pudiera convertirse finalmente en un catalizador positivo en el sentido de que podría ser la puerta para terminar con esta pandemia o por lo menos para cronificarla como cualquier otra enfermedad sin mayores repercusiones. Pero hay un tema que hay que vigilar respecto a los emergentes y es el impacto que pueda tener sobre ellos, sobre sus economías y sobre todo sobre sus sistemas financieros, las subidas de tipos y fundamentalmente las subidas de tipos en Estados Unidos. Hay que recordar que muchas de estas economías y muchas de estas empresas en estos países se financian en dólares y por lo tanto el encarecimiento de los tipos de interés del dólar pues les puede pasar factura. Yo creo que es una opción a considerar, desde luego más clara de lo que lo vimos en el año 2021, que como hemos comentado en repetidas ocasiones, prácticamente no tuvimos nunca nada en emergentes, pero de momento no estamos tomando posiciones ahí, aunque lo estamos vigilando de cara a los próximos meses.
Muy
Nos gusta
bien.
más en cuanto a mercados, por la zona value, por esa parte que hemos comentado antes de energía, algunos industriales, bancos, por ejemplo, también nos gusta más Europa, por ejemplo, en este sentido, que creemos que hay una infravaloración relativa. Aunque quizás en bancos estaríamos más en la parte americana, donde estamos viendo más crecimiento, una mayor fortaleza de la economía y, por supuesto, también en Estados Unidos pues tenemos pues, todo el tema de industriales y de consumo discrecional con grandes multinacionales que seguramente en este entorno, si se confirma lo que estábamos avanzando anteriormente, pues lo harán bien, sin duda.
Voy con Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame usted.
Yo he
Buenos días.
cogido y he cambiado todos los fondos a Selección Renta Fija, a de Ibercaja. Entonces, mi pregunta ahora quiero yo, porque tenía 13, me lo estaban llevando ellos directamente y no estaba de acuerdo con ellos. Entonces lo quiero llevar yo. Y aquí tengo, pues, por ejemplo, para entrar ahora, el Peter Walker, que se va a agua, ese ya lo he tenido yo otras veces. El Peter Robotis, el Ibercaja Bolsa USA,
¿Y alguno más?
Ibercaja Bolsa Europa
Sí.
y el inmobiliario
Muy bien.
y el Small Cap.
Vale, pues intentamos ayudarle con esto que nos ha dicho. Félix, yo sé que es muy difícil, pero así a grandes rasgos, ¿cómo ves la cartera de este oyente, de Alejandro?
No sé si he entendido bien que lo tenía todo en renta fija y lo quiere llevar a estos fondos o lo tiene en estos fondos y lo quiere llevar a renta fija. No he entendido bien, Susana, este tema, este punto.
¿Le hemos colgado o sigue por ahí? Yo creo que lo tenía en renta fija y lo quería llevar a estos fondos.
Vale, pues a ver, entonces comento de todas formas en los dos sentidos. A ver, si tenía toda la cartera en renta fija, me parece una buena opción reducir de forma significativa el peso en renta fija. Por lo que comentábamos antes, estamos en un entorno de normalización de la política monetaria, de subidas de los tipos de interés y los mercados de renta fija todavía tienen bastante recorrido para ajustarse a este entorno a lo largo de los próximos meses. Eso quiere decir que seguramente lo van a seguir haciendo relativamente mal, como ya lo hicieron en general el año pasado. Entonces, bien, el reducir peso en renta fija, como yo he dicho antes, nosotros en nuestras carteras no tenemos nada de renta fija, de hecho, y lo que hacemos en este sentido es combinar posiciones en liquidez con posiciones en fondos de retorno absoluto de un perfil de riesgo moderado o bajo. Lo que no me gusta de la propuesta de nuestro oyente es llevarlo todo a renta variable, porque creo que es irse de un extremo al otro y como comentábamos también antes, este año posiblemente se pueda ganar dinero en renta variable, pero tener todo en renta variable, además viniendo de renta fija, tampoco lo haría. Yo creo que hay que buscar una posición mucho más equilibrada. Los fondos que ha comentado, algunos de ellos, por ejemplo los de Big Tech, pues ya sabemos, Susana, que nos gustan mucho, pero no debemos olvidar que son fondos de renta variable y, por lo tanto, los momentos en los que el mercado de renta variable corrija, estos fondos lo van a hacer. Y alguno de ellos, por ejemplo, como el de robótica, por su mayor beta, por su mayor sensibilidad a la evolución del mercado, lo va a hacer con mayor profundidad. Por lo tanto, mi consejo general a nuestro oyente y para todos nuestros oyentes es que busquen unas posiciones mucho menos extremas, menos polarizadas y más equilibradas y, sobre todo, una gestión más táctica del riesgo en su cartera, como decíamos al principio de mi intervención.
Muy bien. Voy con Juan, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Quería, analista sobre la Catis Gain Value y el Eleva Absolute Return, a ver qué le parece a estos fondos y a ver si me puede hablar un poco de la cartera, la composición de la cartera.
¿Es Acatis?
Acatis Gain Value.
Sí, y el otro es EVA.
Eleva Absolute Return.
Vale, de acuerdo. Félix, ¿tienes estos fondos en el radar?
Bueno, el Acatis sí es un fondo que nos gusta y además cuadra perfectamente un poco con el enfoque este que habíamos comentado antes de un sesgo más value en la cartera, no por el estilo de gestión en sí, sino por el tipo de compañías que estos fondos con el paso de los años se han visto obligados, entre comillas, o de obligados a ir incorporando en cartera, que al final son los fondos, son valores que fueron muy penalizados durante la crisis financiera de 2007-2008, son valores que además tienen un perfil más cíclico y por lo tanto creemos que no por value sino por su sesgo, por el tipo de compañías que en las que invierten podrían hacerlo bien. El fondo de retorno absoluto no está en nuestra lista de elegidos, ahí sí que le puedo decir a nuestro oyente pues cuáles serían nuestras preferencias en lo que sea. Son fondos, lo que nosotros recomendamos son fondos market neutral, es decir, que pueden ganar dinero en cualquier entorno de mercado, que están bastante descorrelacionados con la tendencia general del mercado de renta variable, que al final es lo que estamos buscando cuando invertimos en un fondo de retorno absoluto. Y nuestras tres opciones serían el BSF European Absolute Return, el Lumina Marshall Wave y el Candrian Absolute Return Equity Market Neutral. Esos tres. Y además, son tres fondos. El primero está centrado en Europa, insisto, siempre con riesgo de mercado neutralizado. El segundo, el Marshall Wave, es un fondo global y el tercero es un fondo con sesgo en Estados Unidos.
Vale.
Así tenemos para elegir con los tres.
Mira, otro de los oyentes me pregunta, a ver, ¿qué opinión le merece al analista el Lombia Avenir Midcap Europe? ¿Pequeñas y medianas empresas te gustan más que megacaps? ¿Crees que tienen más potencial? Este año lo han hecho muy bien, bueno, en 2021.
Sí, y en Europa lo podrían seguir haciendo muy bien porque como comentábamos antes, este tipo de compañías en general en Europa suelen tener un perfil también bastante cíclico, suelen ser compañías industriales y por lo tanto, en este sentido, yo creo que es una idea también a tener en cuenta el utilizar fondos que invierten en compañías medianas. No miraría quizás a muy pequeñas por su menor liquidez y porque pensamos que puede ser un año más volátil y cuando hay volatilidad las compañías pequeñas pues suelen magnificar los movimientos del mercado, pero estar en compañías en fondos de mid-caps, o sea, de compañías de tamaño mediano, ¿no? Que no son las grandes compañías que están en los índices, sin bajarse, como digo, a las muy muy small caps o incluso algún mixto que haga entre mid-caps y big caps, pues podría ser también una muy buena opción y que cuadrara con ese sesgo procíclico que creemos que deberían tener las inversiones en renta variable a lo largo de los próximos meses. Sí que me gusta.
Oye, dame un par de ideas para retorno absoluto, porque dentro del retorno absoluto hay una gran variedad. Un par de ideas.
Pues las que hemos comentado anteriormente, esos tres fondos que te dije, el BSF European Absolute Return, el Luminar Marshall Waves y el Cambiamos Absolute Return. Y luego también para nuestros clientes estamos... hemos empezado nosotros a asesorar la gestión de un fondo de GPM, el GPM Gestión Activa Retorno Absoluto, que es un fondo de retorno absoluto y que espero que este año estemos en la parte alta de la lista dentro de los fondos de retorno absoluto, el GPM Retorno Absoluto.
Muy bien.
Eso lo estamos asesorando nosotros directamente.
Muy bien, voy con Clemente, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Feliz año.
Igualmente.
Vamos a ir.
Muchas gracias.
Plantearle al analista la viabilidad de estos tres fondos, si se solapan o no, que son el MSCI Global Opportunity, el de Pan New Hems y el Robeco Global Consumer. Esos tres están destinados al largo plazo. Y luego, por último, he suscrito recientemente un fondo del sector consumo de lujo, que es el GAM Luxury Brand. A ver qué le parece o otro alternativo. Gracias y enhorabuena por el programa.
Muy bien, gracias, muy amable.
Muchísimas gracias. Pues los cuatro fondos que nos ha comentado nuestro cliente son buenos fondos. El cuarto tiene, aunque sea un fondo de consumo y de consumo discrecional y sesgado hacia el lujo, hay que tener en cuenta que este tipo de segmento dentro del consumo es muy sensible a lo que pueda pasar con las economías emergentes, como apuntábamos al principio, porque son uno de los principales demandantes o consumidores, ¿no?, de este tipo de productos de lujo y de marcas, ¿no? Los otros tres sí que es cierto que se solapan un poco, porque al final, aunque había el creo que comentaba el Robeco, el Global Consumer, que bueno, son grandes compañías de consumo y que cuadrarían también con ese enfoque procíclico que estamos buscando en las carteras, al final vamos a tener muchas compañías en los tres fondos que comentaba nuestro oyente que se repiten, ¿no? Entonces, quizás yo ahí lo que haría sería, sin ser malos fondos, quizás buscaría también un poco de sesgo geográfico, ¿no? Lo que tú apuntabas antes, Susana, al principio, de esperar el momento para meter algo más de emergentes o algo de emergentes, que lo estaría jugando nuestro oyente a través de esa apuesta por el consumo de lujo, pero también buscar algún fondo específico, por ejemplo, en Europa, en la línea de lo que hemos comentado antes de medianas compañías europeas, y luego un fondo específico de en Estados Unidos, como podría ser el Fidelity, ¿no?, que hemos comentado algunas veces, ¿no?, o el Franklin, por ejemplo, el Franklin Use Opportunities, también se podría utilizar en Estados Unidos, y luego complementar con algún fondo de retorno absoluto para bajar la correlación de la cartera, ¿no? Insisto, entonces, no me parecen mal los fondos que comentaba nuestro oyente, pero quizás diversificaría de una forma distinta con un sesgo más geográfico en algún caso y también con la inclusión de algún fondo de retorno absoluto en cartera.
Muy bien. Mira, otro de los oyentes me pregunta por temática ligada al envejecimiento. Si le puedes decir dos vehículos de inversión.
Había un fondo de TICTEP, si no recuerdo mal, no recordarás mejor, pero que se dedicaba precisamente a este tema. Si no, lo tendría que mirar, es que no recuerdo el nombre, pero tenía que ver con todo lo que tiene que ver con salud, con gestión de centros de residencias, etcétera. Pero le decimos a un cliente que busque un fondo de TICTEP, no sé si se llamaba Healthcare o alguna cosa así, que invertía en este tipo de compañías.
¿Te gusta la temática envejecimiento de la población?
Bueno, yo creo que es un sector en el que va a haber claramente un crecimiento, ¿no?, y un uso cada vez más intensivo de este tipo de servicios. Estamos hablando de farmacia, estamos hablando de salud, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con laboratorios, con gestión de residencias. La población en Occidente está claramente envejeciendo, en Oriente cada vez también más, en los países más avanzados. Y por lo tanto yo creo que las compañías que crecen y que invierten en este tipo de segmentos lo van a hacer bien. Pero como hemos comentado muchas veces, también lo hemos dicho para, en el caso de PICTED, para el tema de water o para agua o para uh-huh. o para robótica, ¿no?, por ejemplo, que son otras temáticas que claramente van a seguir creciendo. Recordemos siempre que son fondos de renta variable que invierten en compañías cotizadas en el mercado de renta variable y que por lo tanto si el mercado de renta variable cae, pues esos fondos también van a sufrir. No vamos a estar protegidos por el hecho de que sean temáticas de crecimiento a medio y largo plazo. Pero posiblemente o seguramente para una cartera que no se vaya a mover a 5 o 10 años vista, o más bien 10 años vista que 5, pues posiblemente este tipo de compañías tengan un comportamiento relativamente mejor que otras compañías, por ejemplo, por decir algunas, que inviertan o algunos fondos que inviertan, por ejemplo, en eléctricas o que inviertan en telecomunicaciones, donde son sectores ya pues muy maduros, ¿no?, en este sentido, ¿no?
Una cosita más para terminar. Para aquel ahorrador muy conservador que hasta ahora ha metido su dinero en depósitos, un depósito que está perdiendo poder adquisitivo con una inflación que cabalga hacia el 7%, ¿qué opciones conservadoras le propones?
Yo haría, para los clientes nuestros que son muy conservadores, lo que estamos haciendo es combinar posiciones muy tácticas en renta variable con un peso siempre relativamente pequeño dentro del conjunto de la cartera, trabajando con stops muy ceñidos para que al final el riesgo de renta variable casi se convierta en este sentido en un riesgo de renta fija. Lo digo por acotar, digamos, el margen de caída de esas posiciones en cartera y combinar de forma activa esas posiciones en renta variable con posiciones en liquidez en función un poco de la evolución del mercado a lo largo del tiempo y luego tener un núcleo más o menos estable de fondos de retorno absoluto, la línea de los que hemos comentado anterior.
Estupendo. Pues Félix González, desde Capital Familiar, muchísimas gracias por ayudarnos y por compartir este primer consultorio de fondos del año con nosotros. Gracias.
Un
y feliz 2022. Cuídate mucho, Félix.
Feliz año para todos y para todos los oyentes. Muchas gracias.